La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros ya listos, como cada tarde a esta hora, con mucho aquí ya preparado para comentaros, para daros pistas sobre eventos culturales de lo más variaditos y para conversar también pues con algunos de los protagonistas de esa actualidad cultural de la que nos ocupamos a diario. Hoy, bueno, entre teatros, exposiciones, rutas turísticas, uy, turísticas, bueno, turísticas también, históricas,
también,
de que sí, e incluso carnavales, porque nos vamos a ocupar, por ejemplo, para empezar, de la programación del Teatro Alhambra de Granada, con una doble propuesta escénica con Carlos López. Hola, hola.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y se puede hacer turismo
que,
también,
claro,
¿no?
Sí, sí. Así que... Es que, bueno, el turismo cultural, ahí está, vamos, para no perdérselo,
para
claro.
Perdérselo, pues sí, mira, se presenta esta semana el espectáculo Murmullo. Bueno, Murmullo se presenta hoy a las 8 de la tarde, dirigido por Aitana Sar. Y también el espectáculo ¿Dónde están los niños? De Joaquín Oregi, un espectáculo que tiene tropecientas candidaturas a los más, por cierto, y que se presentará este viernes y sábado. Así que el Teatro Alhambra, bueno, está agotando todas las entradas,
todas
las semanas, están teniendo una programación, están haciendo muy bien la gente del Teatro Alhambra.
Los teatros públicos andaluces, bueno, con esa programación donde, bueno, destacan esos dos montajes que vamos a poder ver esta misma semana, el primero de ellos hoy mismo, ¿no? Como nos va a contar Carlos luego, bueno, pues, con responsables, ¿no? Y con parte también de los equipos, ¿no?
Vamos a hablar con los directores de ambas obras.
De ambas obras, exactamente.
Con Aitana Sar y con Joaquín Oregi.
Bueno, pues los escucharemos enseguida. También vamos a escuchar a un escritor, porque tenemos también hoy libro, la novela que acaba de presentar en Sevilla Pablo Rivero, la octava novela ya de este autor que, bueno, ya sabéis, alcanzó popularidad como actor con más de 15 películas, pero sobre todo como uno de los protagonistas de esa longeva, ¿no? Cuéntame, y que ahora nos trae La Canguro. La Canguro, un thriller psicológico que explora en la salud mental a través de las distintas perspectivas, además de los personajes implicados, que es una familia y la joven que cuida a los niños. Y vamos a tener, como nos gusta, pues también mucha música y más. Pues vamos a hablar de un festival gratuito de música electrónica que nos aguarda este fin de semana y, bueno, en un sitio muy bueno. Ahora que ya se fueron las tormentas, en un parque
también para hacer turismo y es festival,
turismo cultural,
turismo cultural, y es festival de música electrónica, pero también es festival gastronómico, porque sí. Va a haber food truck y también va a ser una talleres, especie de parque, ¿no? De parque infantil al aire libre, porque va a haber un montón de talleres de todo tipo, desde baloncesto hasta tatuajes, incluso de reciclaje para la familia, para los pequeños, gratuitos.
Eso es en el Parque Magallanes,
esto
de aquí
es
del
en
río.
El Parque Magallanes, que está a la entrada del río, a la entrada de Sevilla, junto a Torre Sevilla,
ahí no se despista.
Relativamente cerca de la radio, todo hay que decirlo.
Eso te iba a decir, que está cerca de aquí.
En línea recta, andando ahí
paseíto.
Como un paseíto. Y se va a hacer este sábado, empieza creo que era a las 11 de la mañana, las actividades son gratuitas hasta que empiezan los conciertos, que se van a hacer en dos espacios distintos. Los conciertos cuestan 10 euros, das 10 euros, son 5 euros creo que de esos 10 euros, 5 euros en consumiciones, es decir, que realmente te cuesta la entrada.
5 euros, vamos, que simbólico.
Está tiradísimo. Y un sábado con sol,
por fin. Bueno, pues para disfrutarlo, para ir disfrutando ya desde ya, porque podemos ir tomando nota de lo que nos espera. Así que con todo esto y más, vamos a ir ya en este espacio que realiza Jesús Muñoz.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, vamos a acabar con música electrónica, pero para empezar lo vamos a hacer pues muy barrocos, ¿no? Aquí. Porque los grandes maestros del barroco viajan, de hecho, a Málaga en la exposición El viaje de la luz, una muestra compuesta por 81 piezas de 45 figuras de la pintura italiana, española y flamenca de los siglos XVI al XVIII. Esto nos lo va a contar con mucho detalle desde Málaga, Encarna Maldonado.
El viaje de la luz de Guido Reni a Murillo incluye obras de José de Rivera, Claudio Coello,
Luca Giordano o Vicente Carducho, entre otros grandes pintores del barroco, obras cedidas para esta exposición por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. La luz es el nexo común de la muestra, su manejo deliberado para buscar efectos nocturnos, modelar el cuerpo humano y, en todo caso, en función de la imagen religiosa, porque la pintura entonces era el lenguaje contrarreformista, en un momento en el que las ideas religiosas surgidas del Concilio de Trento valoraban más la imagen que la palabra escrita. Entre las obras expuestas está la Magdalena de Murillo, que protagonizó uno de los primeros casos de aplicación de ley de defensa del patrimonio. El cuadro fue interceptado en la frontera cuando pretendían sacarlo del país, pero pudo ser interceptado y Carlos III lo regaló a la Academia de San Fernando. La muestra se puede ver desde hoy y hasta el 5 de julio en el Centro Cultural de la Fundación Unicaja.
Bueno, y así de esta muestra en Málaga y del barroco, vamos a atrasar un poquito el reloj del tiempo hacia atrás y nos vamos a Granada, que ha presentado la Ruta de los Castillos y Fortalezas, que es una propuesta turística, una propuesta turística que busca la dinamización de la economía de los pueblos a través, pues eso, de la cultura, a través en este caso del patrimonio cultural. Tiene los detalles Manuela Pastor.
No es oro lo que guardan las torres sobre la colina, sino siglos entrelazados que en cada grieta respiran.
Es la voz con la que la Diputación de Granada nos invita a conocer 9 castillos de interior y 6 de costa que atesora la provincia. Nace con el objetivo de convertirse en un eje estratégico de turismo, creando a la vez nuevas oportunidades de desarrollo económico para los pueblos, como ha pasado en La Calahorra. Francis Rodríguez es el presidente de la Diputación.
Seguir con el ejemplo del Castillo de la Calahorra. El Castillo de la Calahorra ha supuesto un antes y un después, no solo para el municipio del Marquesado, sino para toda la comarca. Hemos conseguido aumentar las connotaciones, hemos conseguido aumentar el número de trabajadores en el ámbito de la hostelería. En definitiva, hemos conseguido que un pueblo que tenía cada vez más despoblación tenga cada vez más gente viviendo y tenga cada vez más oportunidades.
Marina Heredia fue la encargada de poner la banda sonora en su presentación oficial en Madrid, una apuesta a la que se suma el Ayuntamiento de Granada de cara a la Capitalidad Cultural 2031.
No dejamos Granada y, como decíamos antes, pues bueno, tenemos que hablar ahí también de teatro, ¿no? Además de, como decimos, bueno, pues esta ruta de castillos de las que nos hablaban. Hablamos ahora de la programación del Teatro Alhambra, que es un espacio que, bueno, que como decía Carlos antes, agota localidades prácticamente todas las semanas, ya que es muy difícil resistirse a una programación como la que tiene tan atractiva y que ofrece, bueno, pues espectáculos como los que tenemos ahí a las puertas. El primero, hoy mismo.
Como el que tenemos esta tarde, exactamente. Desde luego, el espectáculo Murmullo, dirigido por Aitana Azar. Ahí estamos escuchando, de hecho, el tráiler. Y el fin de semana, el viernes y el sábado, será el turno de la obra ¿Dónde están los niños?, de Joaquín Oregui. Vamos a charlar con ambos para que os describan sus propuestas. Hola, ¿qué tal, Aitana, Joaquín? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Con vosotros.
Por cierto, Joaquín, estás en Francia, ¿no, Joaquín?
Sí, estoy aquí en la Tres de Luz, muy cerca de Burdeos, porque, bueno, actuamos dentro de nada, aquí con la compañía Marie de Jean y preparándolo todo.
Preparando todo para el fin de semana. Bueno, lo más inmediato es Murmullo, esta obra de la compañía Cuarta Pared, bueno, en la que se aborda algo tan difícil a priori como el duelo y la muerte, pero bueno, desde una perspectiva, vamos a decir, vitalista, ¿no?
Sí, efectivamente. Es verdad que el punto de partida es la muerte, ¿no? Hay 4 amigos que están en el velatorio de un 5º amigo que ha muerto, están compartiendo una sobremesa después de ir al velatorio, pero es verdad que el punto de vista es, la pregunta que nos hemos hecho es a qué nos aferramos precisamente para seguir viviendo, y yo creo que a pesar de que suena así como muy tremenda, es una obra verdaderamente, en el fondo, luminosa. Sí, yo apuesto por eso.
Mira, aquí tenemos en Andalucía los carnavales de Cádiz, que bueno, es una fiesta popular muy importante. Este año ha ganado una chirigota sevillana. Ajá. Que se presentaron hace como 6-7 años con creo que era la primera vez que se presentaban, y llegaron incluso a la final y estuvieron a punto de ganarla precisamente con este tema. Era una chirigota que simulaba, ajá, pues un velatorio de un amigo, y desde el humor, ajá, un poco tocaban, ajá, estos temas. Es decir, ellos relataban la cotidianidad y tal, pero siempre desde el recuerdo. El recuerdo nos ayuda. Ajá.
Yo, vamos, desde luego, y hay algo en este caso, ellos se juntan como en el concepto un poco de la sobremesa, ¿no? Que también es la oportunidad que de repente estos eventos nos da para casi ya estos espacios de resistencia, ¿no? Donde nos juntamos sin tener un objetivo, algo pragmático, ¿no? Que podemos pensar ahí juntas y estar y compartir. Y recordar, ¿no? Que también es una parte donde ellos son amigos que hacen un tiempo que no se ven, y entonces esto les permite también, o sea, mirar atrás como forma para seguir mirando hacia adelante, ¿no? Y bueno, en este caso también ellos utilizan el cuento del coloquio de los pájaros, que uno de los amigos empieza a hablar de este cuento, que es un cuento real, un cuento persa del siglo XII, uh-huh, y empieza, que relata el viaje que hacen unos pájaros, y ellos empiezan un poco como a entrar en este mundo y en este universo, ¿no? Y también hablamos un poco de cómo necesitamos las ficciones y contar y relatarnos para recordar, ¿no? Porque relatar viene de la palabra recordar, es muy bonito, y de relacionarse.
Exactamente, también la propuesta, de hecho, digamos que la desarrolláis en dos planos, ahora que mencionas precisamente...
Ajá, eso es.
Esta dualidad entre la realidad y la ficción o la evocación, ¿no?
Justo, están en el plano más realista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Que es esta sobremesa, y empieza a abrirse este plano del cuento de los pájaros, ¿no? Que además pues nos permite escénicamente entrar en algo pues un poquito más visual, un poco más poético, o sea, más accesible, pero ahí darnos un poco más de licencia, ¿no? Y entrar en otro tipo de imaginario diferente.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, está dirigida por ti, por Aitana Sar, sí, con dramaturgia de Miguel Valentín, y tuya también, ¿no?
Sí, ajá, efectivamente, dramaturgia conjunta, sí. Él luego ha hecho el texto, lo que es la parte más textual, pero lo que es la dramaturgia la hemos hecho conjunta.
Bueno, pues háblame también un poco del elenco, ¿no? Está por aquí Natalia Andrú, pues, Marina Herranz.
Sí, Fran Vélez y Andrés Picazo, que son, cuatro monstruos escénicos, la verdad. Y es verdad que, bueno, la obra además está trabajada muy con ellos. Empezamos el proceso con, vamos, 5 páginas de texto y lo fuimos construyendo con ellos, porque sobre todo en toda la parte de la sobremesa surge mucho de improvisaciones y ir construyendo. O sea, que ellos también son responsables de parte del texto, en realidad, porque muchas son sus palabras. Y nada, y además, o sea, merece mucho la pena verles. Además, Natalia es bailarina también, de danza buto, y hay una pequeña pieza. Andrés canta como los ángeles, y ya no voy a desvelar más, pero vamos, que merece mucho la pena verles, la verdad.
Es decir, que tenéis ahí ese punto también de teatro musical, ¿no?
Sí, bueno, solamente es una canción, porque bueno, no, es verdad que hay algo donde la música también nos viene muy bien en este, o sea, como en este mundo onírico, entrar en la música, entrar en la danza, o sea, son lenguajes que tienen cabida y que tienen también necesidad, como cuando de alguna forma la palabra no es suficiente, ¿no? Y necesitas acudir a otras cosas, y lo hacemos todos. Y antes me hablabas de la chirigota, ¿no? Que seguro que era impresionante verlo, y cómo necesitamos de repente también eso, o nos ayuda eso para, pues bueno, para cerrarnos a la vida y para seguir volando como los pájaros.
Para seguir volando como los pájaros. Por cierto, vuestra compañía, La Cuarta Pared, que no lo he mencionado, cumple 40 años, ¿no?, de sobre las tablas.
Sí, cumplió en 2025, sí, que es cuando estrenamos allí. Fíjate, 40 años lo que es el teatro allí, y 40 años la compañía, que se dice pronto.
Se dice pronto. Wow, allí en Madrid, vamos a contextualizar.
Sí, perdona.
La sala Cuarta Pared de Madrid, bueno, un clásico. Bueno, sí. ¿cómo se consigue que permanezca una sala 40 años y que estéis con este músculo, ¿no?, en el que estáis ahora?
Claro, Pues mira, este Javier García Yagüe, que es el dueño y el director de la compañía y de la sala y tal, él siempre dice que se sigue existiendo mientras uno es necesario. Uh-huh. Y mientras surge Cuarta Pared en un momento, hace 40 años, donde la escena en Madrid pues no era tan habitual, o no había tanto espacio para ciertas pues cierta programación más off o propuestas un poquito más arriesgadas. De hecho, ellos nacen y dando cabida pues a gente como Angélica Lidl o Rodrigo García, ¿no? Que hoy están en escenarios internacionales y de pronto empiezan allí. Y esto lo van sosteniendo y transformando, y yo creo que es un lugar pues que además va mucha gente también de fuera de Madrid, o sea, y tienen un poco como sosteniendo un poco esa red de compañías que necesitan este espacio para poder desarrollar ciertos lenguajes que a lo mejor son más difíciles o no son tan habituales en otras salas, y manteniendo ahí ese tejido, ¿no? Que es tan necesario para todas las artistas, la verdad.
Totalmente. Bueno, otro lenguaje, de muchos lenguajes, y con éxito también, vamos a decir. Sabe Joaquín Oregui, y que nos trae ¿Dónde están los niños? Que aunque se titula así, no es una obra infantil, es una obra para adultos. Aunque sí trata un tema, digamos, peliagudo también, de la misma manera que el anterior, porque habla de la salud mental infantil. No sabía cómo decirlo, pero bueno, es que es así, de la salud mental infantil.
cuesta hablar.
Es que, claro, ¿no? Sí, porque cuando uno habla de adulto a adulto, pero claro, abordar este problema también en la infancia ya es distinto, ¿no?
Sí, bueno, esta obra retrata a la sociedad, ¿no? De alguna forma, bueno, en una pequeña parte quizá, ¿no? Pero bueno, es un pequeño retrato de la sociedad. Una sociedad que en lo cotidiano también, pues es muy agresiva y muy difícil y muy ejerce mucha presión sobre todos, y sobre todo sobre la gente más vulnerable, ¿no? Pues los mayores o los niños. En este caso nos centramos en los niños, ¿no? Ya llevaba tiempo yo leyendo, yo trabajo para público infantil o familiar con mi compañía María de Jong, pero bueno, esto fue un encargo de la sala BBK. María Goizelaya, la responsable, me llamó y quería que escribiera algo y que dirigiera, y ahí estaba este trabajo, así surgió, y bueno, pues lo dicho, pusimos el acento en los niños, porque es un tema pues recurrente en mi trabajo. Y porque nos afecta a todos también, ¿no? Y sí, habla de al leer los artículos y en prensa de que los jóvenes adolescentes, en este caso, pero cada vez más jóvenes, ¿no? Con esas tendencias suicidas y tal, pues a ver qué pasa aquí, ¿no? Salta la alarma un poco y, bueno, pues pone el ojo en qué, cómo sufren y por qué sufren hasta tal extremo, ¿no? Los niños. Y bueno, pues tirando de allí y de un taller de narraturgia que hice en Bilbao, pues poco a poco empecé a escribir, a indagar en unos personajes, a bucear en ellos, y en la cotidianidad salía, pues eso, lo que he dicho antes, mucha presión y mucha exigencia y mucha locura, ¿no? De los mayores, de los adultos, que trasladamos sin quererlo, trasladamos a los más pequeños, ¿no? Y ahí surge, pues, ¿Dónde están los niños? Es un espectáculo donde los niños son protagonistas, pero no hay ningún solo niño, ¿no? En escena los actores les interpelan, los personajes adultos les hablan, pero nosotros no vamos a ver a ningún niño ahí.
Claro, porque el punto de partida es, bueno, una consulta de una psicóloga a la que acude una chiquilla, una niña de 8 años. 8 años, ¿eh? Y ya con problemas psicológicos.
Sí. Yo cuando leí que una niña se suicidó con 6 años en Estados Unidos...
¡Qué barbaridad!
Dije, ¿qué está pasando, ¿no? Desde luego son casos aislados, ¿eh? No podemos decir que está generalizado, pero sí que hay cierta alarma, pues porque estos casos en adolescentes, por ejemplo, y preadolescentes, pues van aumentando poco a poco, ¿no? En toda Europa, además. Es una cosa global. Entonces, pues bueno, pues sí, parte de una niña que tiene problemas, pero de alguna forma, al final, vamos a ir retratando un poco a sus padres, a la propia psicóloga, a la pareja de la psicóloga, bueno, a esos adultos que viven alrededor de esos niños, ¿no? Y de esas niñas en este caso.
Bueno, no sé si tocáis el tema, pero bueno, recientemente se ha aprobado pues limitar el acceso de los menores a las redes sociales. No sé si esto también lo abordáis.
No específicamente. Nosotros, para mí, sobre las redes, sin duda, hay que estar vigilantes para saber qué es lo que entra por ahí y qué se dicen, ¿no? Porque es una locura. Incluso para los adultos, claro, es un territorio peligroso, ¿no? O sea, porque nos desquicia, ¿no? Nos hace muy vulnerables y nos atrincheramos en unas verdades que tal vez ni siquiera lo sean, ¿no? Entonces, pues bueno, pues yo creo que es una cosa que no solo a los niños, sino que tendríamos que tener en cuenta que a los adultos también, que somos los que lo manejamos de alguna forma, nos tienen que dar cursos o lo que sea, pues para que podamos vivir en esta locura, ¿no? De tanta información y de tanta desinformación también, ¿no? Es un temazo, claro, pero para mí el gran tema sigue siendo la cotidianidad, en la casa, las pequeños conflictos que parecen pequeños o la depresión de una madre, cómo puede afectar a una niña, ¿no? Quiero decir, bueno, pues ser conscientes de que todo afecta, ¿no? Y no solamente las redes o las guerras, sino lo cotidiano, ¿no? Ahí donde ejercemos la normalidad, ¿no? Entre comillas.
Ah, y el desgaste del día a día, ¿eh? Que parece que no, pero ahí está.
Bueno, sí, y las frustraciones, los fracasos, las ambiciones de cada uno, y bueno, pues todo eso, pues de alguna forma, pues todo les llega a los niños. Los niños son, vamos, esponjas, para lo bueno y para lo malo. No hay que ser demasiado dramático, pero bueno, tenerlo en cuenta y como sociedad más ser responsables de ello, ¿no? Totalmente. Tenemos que mirar a nuestros hijos, no solamente dejar en manos de los padres, sino de todos, ¿no? Tenemos una responsabilidad colectiva, ¿no? Hacia nuestros niños, a los de todos, ¿no? A los míos y a los de los demás.
Totalmente, totalmente. Bueno, además que creo que contáis con la colaboración de una escolanía de Granada para el espectáculo.
Efectivamente. Esto es un regalazo que nos hacen los del coro. Es un regalo enorme, porque este espectáculo efectivamente se hizo con un coro infantil. No había niños en escena, pero la música la ponían los un coro de niños cantando en directo en la sala BBK. Uh-huh. Entonces fue la Coral Municipal de Bilbao. Y esta vez, cuando empezamos la gira, pues nosotros creíamos que no iba a haber la posibilidad de contar con coros, y bueno, pues por lo difícil que es, ¿no? Y sin embargo, los de Granada nos dijeron que a ellos les interesaba mucho que hubiera un coro y que iban a hacer todo para que lo hubiera. Y lo han conseguido, y así será. Los niños y niñas ahí estarán cantando en directo en estas dos funciones.
Bueno, además vamos a hablar también un poco de reparto, porque efectivamente no hay niños. En reparto está Sandra Ferrús, Getari Echevarría, sí. Javier Bariandarán, Íñigo Aramburu, Ruth Jimera, que no lo sé, Irene Zarrabeitia.
Ruth Jimera.
Jimera,
Irene Zarrabeitia y Getari Echegaray, sí. Uh-huh. Y además, no sé si se pueden decir estas cosas, pero eso es noticia última hora para nosotros, interna por lo menos, es que en el grupo de WhatsApp se ha abierto que han salido las primeras nominaciones a los premios Max, y bueno, pues tenemos muchas candidaturas con este espectáculo, y Sandra Ferrús está también, y Íñigo Aramburu también, y bueno, mejor espectáculo también. Bueno, es un primer filtro, pero este espectáculo ahí está.
Sí, creo que tenéis a Masa Mejor Espectáculo, Autoría Teatral y Mejor Actriz, ¿no? Sandra Ferrús y Mejor Autor y Mejor Elenco Teatral.
Exacto, sí. Y luego Íñigo Aramburu también creo que está ahí en la terna de los actores, sí. Bueno, pues estas cosas, ¿no? Estas pequeñas alegrías.
Pues esta es la gran programación del Teatro Alhambra de Granada, desde luego que sí. Bueno, vamos a recordar fecha y hora. Empezamos por ti, Aitana, porque hoy es hoy a las 8 de la tarde, es decir, en un ratito.
Eso es, en un ratito. Todavía queda algunas entradicas. si alguien quiere animarse.
Sí, que se agotan, que después llegan las lamentaciones. Eso. Exactamente. Sí. Joaquín, y lo vuestro es viernes y sábado.
Exacto, es viernes y sábado, y además, según me han contado, está bastante bien, o sea, que hay mucho público y ya quedan también muy pocas entradas, o sea, que muy muy contentos. Y bueno, quería aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a Dalia y a todo el equipo de La Cuarta Pared, que efectivamente, como bien ha dicho ella, son fundamentales y les adoramos nosotros también, desde la periferia, nosotros que somos
qué bueno.
del País Vasco, pero seguimos su sí. trabajo y nos encanta. Además, bueno, les conocemos a Amador y bueno, en fin, tenemos
qué bueno. Vínculo. Oye, y enhorabuena por esas candidaturas,
Bueno, ya sabes que esto es un primer filtro, pero mira, es una
bueno, pero es importante, sí, claro.
Bueno, para nosotros, nosotros desde nuestra periferia también os adoramos a vosotros, a los del centro y a los del norte y a los de todos sitios también. Así que muchísimas gracias por atendernos, de verdad, por dedicarnos este ratito y mucha mierda para vuestras representaciones que están ya prácticamente agotadas.
Muchas gracias.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, pues del teatro ahora nos vamos a ir a los libros, porque como ya os adelantamos, el escritor Pablo Rivero ha estado presentando su última novela en Sevilla. Es la octava ya de su carrera narrativa, iniciada pues hace casi 9 años, tras haber sido él una presencia habitual en las pantallas, pues como uno de los protagonistas durante décadas de la serie Cuéntame, donde era el hijo mayor de la familia protagonista. Son ya con estas 8 novelas, entre el thriller, el policíaco, incluso el terror, que también lo roza, ¿no?, en algunos de esos títulos, como, bueno, hay alguno como El Rebaño, con la que nos visitó también la última vez, ambientada en una urbanización que actuaba pues como un microcosmos. Ahora nos trae una novela más cerrada en cuanto a espacio y al número también de personajes. Casi todo transcurre en una casa. Es la historia de La Canguro, de la que vamos a charlar pues ya con él. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido de nuevo.
Muchísimas gracias.
Bueno, regresas, como decimos, con La Canguro, con esta novela, con una intriga, con secretos y mentiras, como vamos a ver, pero que, bueno, que profundiza mucho en las emociones, en los sentimientos, en la salud mental, todo a través de toda esa introspección que supone el hecho de que los personajes sean todos narradores en primera persona, dando su punto de vista y también sus justificaciones, ¿no?, para sus acciones. Porque, como dice, hay una cita al principio, hay tantas verdades como puntos de vista, ¿no?, y eso es lo que has querido tú explorar aquí también, ¿no?
Bueno, es que para mí era importante porque al final nada es porque sí, ¿no? La Canguro, para mí era el reto, era, aparte de contar la historia que yo quería contar, ¿no?, que tampoco la puedo contar porque es un poco el final, uno de los giros finales, pero sí era reinterpretar el género, ¿no? Y para mí era muy interesante, siempre tenemos con este tipo de historias la referencia de la mano que mete la cuna, ¿no?
Sí.
Como el peligro de meter a alguien extraño en casa, a alguien desconocido.
Que te va a trastocar todo,
pocas,
¿no?,
veces se habla, claro, pero a veces, pocas veces se habla del peligro de entrar en un espacio tan privado como una casa, ¿no? Uh-huh. Lo que te vas a encontrar y lo que yo quería jugar aquí es que nos... el lector no sepa quién es peor, ¿no?, o de quién debería sospechar, que sospeche de todos, de esa extraña, pero también de la primera persona de la que te lo empieza a contar, la madre, porque ella misma puede perder los estribos, como nos pasa a todos en la convivencia, ¿no?, y puede ser su peor enemiga, pues, su hijo adolescente, su marido, y porque al final mis referentes, cuando yo consigo las historias, tienen que ver con cosas que yo reconozco, cosas que me pueda creer, ¿no? Huyo un poco de la novela nórdica, de la americana. Lo que quiero es algo costumbrista, que el lector diga, ostras, esto me ha pasado, o lo puedo entender, o que te inquiete por eso, ¿no? Y la mayoría de los crímenes reales al final tienen que ver con las relaciones en espacios reducidos, con los espacios laborales, con las relaciones tóxicas, con las padres e hijos, las sentimentales, ¿no?, los crímenes pasionales. Y que es lo que a mí me da miedo, ¿no?, que se puede torcer. Muchas veces matamos por 100 euros de una deuda chorra de la comunidad de vecinos, ¿no? Y somos así. Y cuando escuchas estas historias, Para mí lo inquietante no es, por eso digo, uno de los psicópatas del libro, entre comillas, ¿no? De este tipo de novelas más
clásicas.
Claro, es que los implicados tienen sus motivos.
Lo que decíamos.
Que como pasa en lo laboral y en lo sentimental, que es lo bueno de la canguro, ¿no? Que el hecho de que ella venga a trabajar, al final hago un paralelismo entre las relaciones personales y los conflictos personales con los profesionales.
Los laborales, claro.
Pero claro, pero que hay algo de el que te lo está contando tiene sus motivos. Y eso es lo que da miedo, ¿no? Nadie mata porque sí, muy raro, ¿no? Lo que pasa es que nos llevamos al límite ese conflicto que nos hace perder la cabeza, ¿no? Y que objetivamente desde fuera dices, pero ¿cómo te has vuelto tan loco, ¿no? Al final yo creo que la canguro es un thriller psicológico.
Sí,
de cómo nos pasa en casa, ¿no? Con un compañero de trabajo o con tu pareja, decir, esto me está pasando, ¿no? Lo hace aposta, ¿no? Soy yo, ya no sé, ¿no? Hay algo de todo eso.
Como decimos, son diferentes puntos de vista de unos narradores que están dando sus justificaciones, ¿no? A lo largo de su propio relato. Son varias voces narrativas, la del más joven, además la voz preadolescente aquí está en forma de diario, ¿no? Un diario donde está la duda incluso a la hora de escribir y plasmar una idea, están los tachones, ¿no? que también los arpican, porque bueno, lo que se trata es, como dices, ¿no? De mostrar la voz más interior, ¿no? De los protagonistas, sus conflictos incluso internos, ¿no? Con ellos mismos, de por qué piensan una cosa y no otra, ¿no? O la sospecha, los miedos, ¿no? Como estás diciendo, es un thriller psicológico donde todos están convencidos de que la razón está con ellos, ¿no?
Bueno, y que lo interesante para el lector es que va completando la historia.
Claro.
Y
como un puzzle.
Y que como pasa lo que te comentaba antes de los conflictos, hoy en día a ti te cuenta un compañero de trabajo un conflicto y dices, ostras, te pones de su parte. Y de repente escuchas al otro afectado y dices, anda, esto no me lo ha contado, ¿no? Entonces dices, uy, claro.
Me faltaba información, esto, claro.
Claro, a lo mejor me está vendiendo una moto y cuando conozco esto digo, pues igual no tienes tanta razón y esto pasa en lo sentimental, ¿no? Te cuentas, no sé qué, mira qué más ha aportado, no sé, y luego escuchas la otra parte y te dices, ya, claro, pero es que no te ha contado que es que no podía más porque tal. Entonces dices, ostras, ese conflicto es el que a mí me interesa con el libro. Que depende de quién te lo cuente, claro. Te está contando una historia y el lector todo el rato está trabajando porque dices, ¿a quién me creo? Sí. ¿Y dónde me pongo yo, no?
Sí, pero a solo hay uno.
Y luego
uno...
lo del adolescente.
Sí, perdona, sí, y, lo del y, diario.
Y perdona, que me rollo. Por aprovechar un poco lo que decías del diario, a mí me interesaba mucho, claro, la novela arranca con el punto de vista de la madre.
Sí.
Una madre que ha dejado todo por sus hijos, lo que pasa es que ha pasado algo muy gordo y es muy extrema, ¿no? Y que el lector está ahí, que dice, por una parte la entiendo y por otra, esta mujer no es de fiar, ¿no? Pero esa esencia de... Que los padres pensamos que hacemos todo por los hijos, a veces llevado al extremo, causa el efecto contrario, ¿no? Entonces a mí, con ese diario, intercalar las páginas para darnos cuenta, de decir, ostras, pensamos que lo hacemos todos por ellos, y realmente causamos el efecto contrario. Claro. Ese adolescente te cuenta cómo cada vez entiende menos a su madre, que por supuesto está llevado al extremo, ¿eh? No es naturalista 100% porque tiene que dar...
Claro, estamos hablando
de novela negra, pero y luego para retratar algo que también creo que hemos vivido todos, que los hijos somos muy ingratos muchas veces, ¿no? Y eso es un pensamiento que está a lo largo de la novela. La madre realmente ha sacrificado muchísimo por ese hijo, pero cuando somos adolescentes no nos paramos a pensar en todo lo que ha dejado de hacer mi madre o mi padre, ¿no? Es como nos vemos el ombligo. O nos miramos el ombligo, y luego también pasa con la protagonista, ¿no? Que es como que también es un poco de autocrítica, ¿no? Y de lo que hacemos mucho los padres, es que damos lecciones todo el rato, ¿no? Sobre todo con los abuelos, es como, no le des esto, no hagas esto, cuidado, tal, ¿no? Pero cuando les necesitas, te salvan el culo, ¿no? Pero luego les criticas y dices, es que de verdad, y te enfadas, ¿no? Y al final es un poco la misma idea, ¿no? Lo ingratos que somos muchas veces, ¿no? con los que más nos tienen, que son los padres.
Bueno, ahí tenemos a esa madre que llega a cuestionarse incluso, ¿no?, sobre su estado emocional. Hay, sobre todo, hay un secreto que es el origen de todos sus miedos. Son miedos que le hacen parecer, bueno, pues estar muy, muy paranoica siempre, ¿no? Pero esos miedos están ahí también porque de alguna manera son inherentes, ¿no?, también a la maternidad, ese estado permanente de alerta, esa inseguridad también, ese terror que se instala, ¿no?, al que algo pueda ocurrir, a que se haga algo mal, ¿no?, y que eso tenga unos efectos catastróficos, ¿no?, para todo.
Indudablemente, o sea, yo lo que he hecho es al final hablar de las mujeres que yo tengo a mi alrededor y de lo que he vivido yo como padre y lo que vivo como padre, ¿no? La necesidad de querer hacerlo bien, de que lo primero son los hijos, pero que muchas veces te olvidas tú por el camino, ¿no?, y son sacrificios que haces. Muchas veces, y esa parte de no me quiero perder nada, pero a la vez me estoy perdiendo muchas cosas, ¿no? Y es elegido, pero... Y que yo creo que los padres hoy en día estamos tan informados de todo lo que pasa, ¿no? Luego con el bullying, con el ciberbullying, con los suicidios, y de todo lo que puede pasar a nuestro alrededor, y tenemos tanta información. Antes de que nazcan los niños ya, hoy en día, es que te tienes que leer 7 libros, 3 pediatras, el uno te dice una cosa, el otro te dice otra.
Lo contrario,
o sea,
sí,
como,
sí.
Claro, tenemos que ser como los padres perfectos, ¿no? Y lo que pasa es que yo en la novela, claro, la premisa es, pues eso, una madre que vive prácticamente encerrada, que a sus hijos los saca por separado, salen por el garaje, ya sabes que algo gordo ha pasado, y que es llevar un poco al extremo esos miedos, ¿no? Además, uno de los temas que hay por ahí, fíjate, uno de los motores que yo tuve para escribir el libro, que es terrorífico, ¿no? Yo, al final, bebo mucho de las noticias reales, ¿no? De lo que veo en las noticias.
En el día a día, claro.
Yo, claro, que la realidad supera la ficción. Yo, las niñas que soñaban con ser vistas, lo escribí por el peligro de los adolescentes en las redes sociales. Luego pensé, claro, pero ¿y los niños, los que no eligen salir?
Sí, sí.
Y escribí la cría, luego dije los mayores, y escribí la matriarca. Y es que leí una noticia que era un pederasta en Anisex, que había salido de la cárcel, había cumplido solo 20 años, y que alardeaba de que sus relaciones sexuales, o sea, que con la persona con la más mayor eran de 36 meses, ¿no? Y era un tipo que trabajaba como canguro.
Sí.
Bueno, se ofrecía como canguro en las casas en las que alquilaba habitaciones que tenían hijos, y os cuidaba y se aprovechó. Y entonces yo pensé, ostras, que ya ni los bebés
están
en tu propia casa, ¿no? Entonces, claro, es llevar al límite esto. No quiero decir que sea la trama principal, no he contado todo, pero es uno de los miedos que tiene la madre.
Bueno, esa psicosis, ¿no?, ese estado de psicosis también que se crea, ¿no?, esa alarma social,
sí,
también, ante noticias y cómo se...
El estar informado al final... Claro, ¿dónde está el equilibrio? O sea, a mí lo que me da miedo es lo que no tengo la respuesta. ¿Cuál es el equilibrio? No hay que hacer como que las cosas no existen, pero tampoco hay que obsesionarse, ¿no? Pero a veces es difícil.
Bueno, ahí tenemos a la canguro, que es el personaje sobre el que va a pivotar la acción y también la intriga. Primero esa desconfianza hacia ella por parte de la madre, la misma que la contrata, pero que la hace, bueno, incluso sentirse a veces que puede estar dejándose arrastrar por una cierta paranoia, y después una cierta sororidad también, una especie de alianza que se crea entre mujeres, ¿no?, y alrededor de los niños, ¿no?, y del cuidado y de la protección de los niños, y casi también de cuidarse entre ellas, ¿no?
Bueno, a mí me gusta crear eso, porque yo creo que al final, como decía, estoy hablando de las relaciones personales y mezcladas con las profesionales, ¿no? Y yo creo que hay algo de la desconfianza, de vivir alerta, de a todos nos la han dado 20 veces y entonces sacamos las garras y las uñas a la mínima de cambio, ¿no? Y entonces a mí me interesaba en el libro mostrar cómo a veces hay momentos vitales en los que alguien muy cercano, ya sea tu pareja, tu hijo, ya sea tu mejor amigo, además puede resultar un desconocido, descubres algo que dices, ostras, una decepción, o te quitas la venda y dices, madre mía, pensaba que conocía a esta persona y es que me acabo de llevar un palo, ¿no? Y como alguien extraño, de repente, del día a la noche, es tu mejor amigo, ¿no? Y esto lo vives con amigos, ¿no? Que de repente tienen un mejor amigo y dices, ¿en qué modo? O sea, puede pasar, pero me parece inquietante, ¿no? Que alguien de repente sea tan sumamente perfecto dices, uno de los dos se está moldando, ¿no? Y entonces, claro, yo siempre lo llevo a la novela negra, y dices, se está moldando, pero ¿con qué fines, no? ¿Qué es lo que busca? Uh-huh. Entonces, esto es lo que me interesaba retratar con Yurena, con la canguro, que ella, como la madre, el problema de los celosos y de los desconfiados es que muchas veces son los que más peligro tienen, ¿no? Porque uh-huh. ellos lo harían. Uh-huh. Entonces, esa madre de la que tú estás desconfiando, pero que es la que te lo está contando, desconfía de alguien porque es demasiado perfecta. Entonces, al final, por eso digo que la canguro al final es un thriller psicológico. Uh-huh. A mí, mi referente era los renglones torcidos de Dios, ¿no? Que no tiene nada que ver, uh-huh. pero que tiene que al final es la salud mental. Y uh-huh. ¿soy yo? ¿Me están volviendo loca? ¿O
¿Están haciendo luz de gas o qué?
Claro, y es que esto nos pasa en el trabajo, ¿no? Lo que yo quería mostrar es cómo los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero que no sea mejor que nosotros. Uh-huh. Porque si no, te exponen, te dejan en evidencia. Y
claro, claro. No puedes preferir a los otros, claro, claro.
Claro, no eres imprescindible. Uh-huh. Y gusta remarcar, y a los abuelos no lo es, esto, y los profesores y tal, y de repente alguien que te muestre una vía mucho más fácil, mucho más... De repente debería estar tranquila y no le gusta, se siente amenazada. Y esto, por eso digo el paralelismo con lo profesional, con lo personal, pasa en lo profesional, ¿no? Con los becarios o con alguien que entra a trabajar y que dices, jolín, debería estar feliz porque me quita muchísima carga de trabajo, porque estoy uh-huh. mucho tal. Pero hay una amenaza total, ¿no? Y aparte, aquí pasa algo que es que la otra lo hace delante de todo el mundo, ¿no? Que es lo que a ella le inquieta, que dices, claro, es que igual es inocente o es demasiado lista, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo creo que ahí todo el mundo se agarra, por eso... Claro, al final yo creo que la gente se identifica porque son situaciones como muy reales dentro del género, ¿no?
Uh-huh. O sea, como dice, no está abordando la salud mental, está abordando también la conciliación, ¿no? Y lo complejo que puede también resultar a veces. Decimos que, bueno, ahí están todos los protagonistas tomando voz, ¿no?, en primera persona. Hay un personaje, sí, que no se adueña nunca del relato, aunque tome parte en él. Y, bueno, y tenemos ahí también, por ejemplo, el mundo del cine, también de trasfondo. Ella trabaja para la producción cinematográfica, retoma ese trabajo, precisamente porque tira de la canguro, trabajando para una cineasta de nombre Pablo Ortiz, además, ¿no?
Sí, bueno, al final yo intento hablar de cosas que reconozco, claro. Y que, ¿sabes lo que pasa? Que la canguro, la trama es tan realista, es tan, puede llegar a ser claustrofóbica, porque al final transcurre casi todo en la casa, viven uh-huh. enfrente del retiro, es verdad que luego van al retiro y
sí, pero...
es como uh-huh. mucho más atractivas, pero quería, por eso mi referente es mucho, yo tenía en la mente a Hitchcock, ¿no? Uh-huh. La cosa de tiene que ser claustrofóbico, te tiene que inquietar, pero que tiene que ser muy sofisticado, o sea, te tiene que gustar leerlo, ¿no? Uh-huh. Te tiene que envolver, tiene que ser atractivo. Entonces, por eso metí, pues, una casa en el retiro, ella fuera directora de arte, entonces uh-huh. tuviera unas piezas muy bonitas, o sea, que dentro uh-huh. de esa, que fuera una jaula de cristal, ¿no?
Sí, sí.
Y luego, pues, a ver, muchas veces pienso que, claro, los que nos dedicamos al cine y demás, tenemos muy claro cómo se hace, pero que la gente que no se dedica a esto, pues todo es nuevo, ¿no?
Claro.
Y es como muy exótico, entre comillas. Y luego porque yo siempre hago homenajes. Y entonces uh-huh. mi prima hermana uh-huh. se llama Paula y es directora de arte en series uh-huh. y en pelis. Y entonces estaba, yo lo escribí en verano y le dije, ¡ay, mira, vas a ser mi musa! Su hija tiene una hija que se llama Candela y Candela es la guardia civil de tres de mis libros, ¿no? Uh-huh. Entonces le dije,
pues aquí va a estar guiño.
Venga, vas a ser tú. Y entonces... Sí, y entonces, claro, me gustaba como alguien creativo para que no pudiera decir que no a un proyecto nuevo, que fuera la excusa para contratar a una canguro, y que ese proyecto fuera oscuro uh-huh. y que se fuera pareciendo un poco a lo que la va pasando a ella, ¿no?
También, claro, la envolviera
y entonces,
también.
Claro, uh-huh. claro, bueno, que fuera, pues eso, como Hitchcock, ¿no? Que al final... esto en Vértigo, ¿no? Que también pasa un poco con Yurena, ¿no? Que tuviera
sí,
la realidad.
Sí, había un momento, hay un momento totalmente que se reconoce, ¿no? Ese momento de transformación en, ¿no? Incluso, ¿no? Física,
sí.
¿no? Para hacerla, sí,
claro,
sí, hay ese guiño claro, Vértigo,
que,
sí, sí.
Claro, y que también hay un punto de vuelvo a lo mismo, ¿me estoy volviendo loca o me están volviendo loca, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces en ese punto pensé, ¿quién puede haber en España que de repente, para alguien que se dedique a la dirección de arte, quiera dejar todo para volver a trabajar, ¿no? Ya, uh-huh. siempre piensas pues, en Almodóvar, ¿no? Que es tan estético, sí, sí, todo claro. lo que hace y tal. Pero yo quería que fuera una mujer. Yo he trabajado con Paula Ortiz, hice su primera peli, le tengo muchísimo cariño. Uh-huh. Y luego hace un cine muy artesanal. Y además Paula leyó el manuscrito de mi primera novela cuando nadie lo había leído. O sea, para uh-huh. mí significa mucho, ¿no? Y bueno, me dio el gusto de hacerlo, se lo dije. Y le dije, que sepas que eres mi musa. Y ella me lo agradece mucho porque dice, vamos, convertirme en un personaje literario.
Una estrella de mal,
¿no?
Sí, también.
Bueno, yo creo que es guay el papel que juega, ¿no? Y uh-huh. que todo el rato... Y se ve mucho... yo creo que es una novela muy costumbrista dentro de todo, ¿no? Sí. Y que al final eso de la conciliación es la uh-huh. trama principal. Uh-huh. Como que es que todos los padres... lo van a entender, es que al final vivimos en la batalla del día a día de cómo me organizo para hacer esto a la vez que hago lo otro uh-huh. y el Cristo que se organiza cuando te falla la abuela o te falta la cuidadora y tú estás trabajando a la vez que te cambian la hora de no sé qué. O sea, todo eso uh-huh. bien aprovechado, pues puede ser un thriller, ¿no?
Da juego, da juego, sí.
Se siente identificado. Uh-huh. Sí, y entonces que esté también la rutina de sacar uh-huh. un proyecto, de cómo se diseña, de cómo te tienen que aprobar las reuniones, cuando vas a localizar, que es ir a los escenarios reales para ver si te valen, todo eso, yo creo que la novela le da, también. Bueno, pues esa salir de la casa que se necesita, ¿no?
Uh-huh. Novela negra, pero como decimos, un thriller psicológico que nos ha traído con la canguro Pablo Riviero. Pues muchas gracias, Pablo. Un abrazo.
Ah, muchas gracias a ti, un placer hablar contigo como siempre.
De los libros a las exposiciones, también la muestra carnavalera del fotógrafo Joaquín Hernández Kiki, que se puede ver desde hoy ya en la Fundación de la Mujer en Cádiz. Recoge 50 imágenes que documentan pues, la presencia y la evolución de las mujeres en el carnaval durante más de 4 décadas, como nos cuenta Salud Botaro.
Mujeres que son historia del carnaval, pioneras y luchadoras incansables que hoy son nombres reconocidos de la fiesta, como Pepi Mayo, costurera. De sus manos han brotado tipos imprescindibles de la fiesta, o voces que ya no están, como la de la periodista Angie Llorente. Faltan muchas, lo sabe bien Kiki, pero estén o no, el homenaje es para todas.
No están todas las que son, es la frase que siempre se dice, ¿verdad? Pero sí están, pero sí son todas las que están. De alguna manera esto es un reconocimiento a todas esas mujeres que hacen carnaval, Y que siguen haciendo carnaval, ¿no? Y que estos días, más que nunca, pues se merecen ese homenaje, ¿no?
Una exposición en la Fundación Municipal de la Mujer, más que necesaria para reivindicar la presencia de la mujer en la fiesta.
Y más fiesta, ya para irnos os contamos sobre una propuesta que, como decíamos al principio, pues a una música electrónica, talleres familiares y comida callejera. Y es que este sábado ya se celebra la 20ª edición Electrolands XXL en Sevilla.
Exacto, en el Parque Magallanes de la capital concretamente, que acoge esta cita que ofrece, como dices, música electrónica en 2 escenarios, talleres infantiles gratuitos y food trucks. Vamos a charlar con el responsable del Electronus, con nuestro querido Pepe Camacho. Hola, ¿qué tal, Pepe?
Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo.
Pues igualmente, vamos a centrarnos ya en esta 20ª edición del Electrolands XXL. Me gusta mucho eso, que se va a celebrar este sábado en el Parque Magallanes y que tenéis de todo, ¿no? Porque, como su propio nombre indica, XXL, hay oferta para toda la familia.
Exacto, Carlos. Nosotros nos centramos desde bien temprano, desde las 12 de la mañana, uh-huh. en que todos los públicos puedan asistir al Parque Magallanes aquí en Sevilla, a un festival no solo de música, sino también de talleres para los más pequeños, de actividades para los mayores. La verdad que tenemos un sinfín de cositas que hacer durante la mañana para después integrar toda la fiesta en lo que es la música electrónica, que coge lo que va siendo la tarde. Pero de por la mañana estamos abiertos con talleres para los más pequeños, pintacaras, castillos hinchables. Tenemos también cositas como la colaboración esta vez con el K 87 Insolac, con el equipo de baloncesto que sí. van a venir a echar unas canastas con el que quiere salir, con el que se quiere acercar desde las 11:30 a las 2 de la tarde. Así que tenemos un menú bastante completito. Bueno, aparte, por supuesto.
Es que es una oferta cultural, pero que hay de todo. Ahí está un taller de reciclaje, ¿no, Pepe?
Exactamente, sí, nuestros compañeros de Planeta Tapón, que son de aquí, de igual que nosotros, del barrio de Miraflores, de la Macarena, y hacen cositas increíbles con material para los más pequeños y también para los mayores. Hacen juguetes con tapones, con material de reciclaje, es increíble verlo en acción.
Ahí también...
Y son talleres que son totalmente gratis, igual que la entrada al parque.
Uh-huh. Hay un taller incluso también de circo, otro de beatbox, hay otro de fotografía, de composición incluso. Es decir, que no te puede... No, los chiquillos no se pueden aburrir, ni los chiquillos ni los mayores, ¿no?
Muchas veces nosotros estamos allí viendo cómo disfrutan los niños, pero alzas un poco a la vista y también ves la sorpresa de los padres que están ahí con sus refresquitos. Y la verdad es que este sábado, que por fin vamos a tener sol en Sevilla después de tantísimo tiempo de lluvia y del cielo gris, pues la verdad que se agradece, tenemos muchas ganas.
Bueno, también tenéis una zona de fast track, de food track, pero antes de hablar de comida, vamos a hablar de música. La programación musical, está por aquí el productor, DJ y productor escocés, Denis Ulta, pero no es el único, ¿no?
Sí, también tendremos a Sama Jax, la mexicana pero afincada también en Barcelona, que es una gran productora y DJ. También residente de Ramatá, en Barcelona, y de un montón de toda la geografía española. Y, por supuesto, como siempre, juntamos y aunamos a DJs internacionales con locales, y estarán clásicos de la escena sevillana como puede ser Fonome, Adex, que es una joven muy prometedora, y, por supuesto, también el escenario Dominguito, que es como el escenario más rebelde, que está como en la parte de atrás del parque, como en la zona rave, que le decimos nosotros. Y también traen artistas increíbles, como puede ser el caso de Casi, que viene a Sevilla y que está teniendo bastante tiro en redes sociales estos días. Nos preguntan mucho por él y le podemos decir que los dominguitos, igual que el main stage, empezará a eso de las 4 de la tarde.
Porque tenéis dos escenarios, el escenario principal, que digamos que es el que está más cercano a Triana.
A Torre Sevilla, por así decirlo. A Torre Sevilla. La gente que puede estar, que pase por allí y vea la Torre Pelli, se va a encontrar con el escenario Main Stage, que es como el más general, más grande, que es donde veremos a Sama Jax y a Denis Ulta, que tocarán a partir de las 8 de la tarde. Antes tenemos a los locales Fonome, Adex, y después el dominguito es el que está más cerca del río, en la pradera.
Exactamente.
Así que entre el Main Stage y los dominguitos están todas las actividades, la food track, el market, donde la gente puede comprarse sus detallitos. La verdad que bastante completo. La verdad que el Parque Magallanes es espectacular. La gente que no haya ido nunca, no solo por el Electrona, sino porque se puede dar un pasito allí con su bici y sus cosas, seguro que le encanta. Y lo recomendamos porque es un espacio increíble que tenemos en la ciudad que intentamos aprovechar al máximo.
Por cierto, ¿el escenario dominguito tiene que ver algo con los dominguitos, con este colectivo?
Por supuesto, los dominguitos es el colectivo Los Dominguitos de música electrónica de aquí de Sevilla. Donde se juntan Miguel y Jesús, que es el poder de Monkey Week y Rock and Roll Producciones, como son como los hijos de sus dos padres, y montaron este colectivo llamado Los Dominguitos, que cumple 10 años ya este año, y ahí tienen su escenario, que es como donde más se innova y donde más se lía a nivel juvenil, por así decirlo.
A nivel juvenil, bueno, y para...
Más musicalmente.
Es más ecléctico, exactamente, y para todos aquellos, a mí también me gusta. Y ya dejé de ser juvenil.
Sí.
Bueno, vamos a hablar ya de comida, ya sí, pero que hay una zona también de food track, ¿no?
Exactamente, tenemos a los compañeros de Calma Chicha, que traen hamburguesas, perritos, comida, por supuesto, para la gente que cuente con ellos. Comida sin gluten, sin lactosa, opciones veganas. Que pueden venir al parque sin problema y comerse su hamburguesita y disfrutar del ambiente sin tener que preocuparse de esos temas.
Hay una oferta.
Y también, por supuesto, su arroz, su paellita, que al sol este sábado lo que pega es un platito de arroz, tu cervecita. Vamos, el plan está hecho.
Y escuchar musiquita.
No piense mucho, vamos.
Totalmente. Oye, y esto de que sea gratuito, ¿es llevable, es difícil?
Bueno, las opciones que manejamos es que hay tantísimas actividades y tantos colaboradores durante toda la mañana que luego es gratuito hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde hay una oferta de entrada en el que se ofrece una entrada y unas consumiciones. Uh-huh. que creo que ronda los 10 euros, pero te dan como 5 euros en consumiciones. Así que bueno, la entrada es más barata de lo que parece incluso, ¿no?
La entrada es un precio testimonial prácticamente.
Exactamente. Y luego dentro, pues nada, no tenemos todas las opciones de comida que hemos dicho, las opciones de bebida, por supuesto. Y bueno, eso es la colaboración entre el ciudadano y el empresario que hace esto, que si no fuera porque la escena sevillana y el público que milita en la cultura de nuestra ciudad no llenara el parque, sería imposible hacerlo. Pero es que la verdad es que Electroland es un modelo de éxito que todos disfrutamos, no solo el público, sino también la gente que trabajamos en Electroland.
Bueno, pues ahí queda esta oferta para este sábado. La verdad que resulta difícil resistirse, ¿eh? En fin, hay de
bueno,
todo.
Bueno, dentro de toda la cena, dentro de todo lo que hay el sábado en Sevilla, que no es poco, que ya sabemos que siempre hay muchas cosas, todos bienvenidos. Se puede venir, nos podemos juntar, Carlos, el mediodía, tomando un arroz y una cervecita, y luego irnos a los conciertos que nos da esta ciudad tan maravillosa, porque nosotros terminamos como a las 11 de la noche o así que te vas un ratito antes.
Me voy un ratito antes y voy a ir a ver
a la sala y a seguir disfrutando de los conciertos, que, claro. que hay espacio para todo el mundo.
Hombre, yo voy a ir a ver a los Water Violet que tocan el sábado. Así que en la sala a las 2, así que estaré hasta esa hora
una gran oferta también esa.
hay tiempo para todo que decía el torero. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Pepe, por atendernos, y oye, te emplazo para otra cosita que tenemos para ahí a la vuelta de la esquina, ya para festejar el 28 de febrero.
Vamos a celebrar en Sala X con un montón de bandas de la escena para demostrar el talento joven que tenemos en Sevilla y los pueblos de la provincia. Y celebraremos con todos ellos el 28 de febrero en Sala X, un día muy bonito. Te cuento más en cuanto me deje, me cuelo otra vez por aquí.
Pues te emplazo para dentro de 2 días como mucho, así que...
Perfecto.
Estate preparado.
Aquí me tienes siempre, como tú me digas estoy aquí.
Muchísimas gracias, Pepe.
Venga, Carlos, hasta ahora.
Bueno, pues dentro de 2 días, como es el que dicen, un poquito más, hablaremos de nuevo con él, seguramente.
Dentro de nada, sí, porque esto que se está cociendo de este... De las bandas emergentes el día 28F está muy guay también.
Está muy guay y por eso se va a contar. Por supuesto que sí. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir despidiendo ya. Vamos a dejar con un poquito de música como la que sonará en esta fiesta musical y de todo, gastronómica y de todo, que tenemos el sábado ahí en el parque, muy cerquita, por cierto, de aquí. Así que nada, que lo paséis muy bien lo que queda de día, lo aprovechéis. Y esta mañana estamos por aquí.
Mañana es el sol, creo.
Es que aquí en Sevilla por lo menos ha estado entre la niebla de la mañana y el nubladito que hay ahora.
Ya esto Londres, ¿eh? Esta mañana.
Sí, esta mañana estaba complicado.
Qué barbaridad.
Bueno, ya saldrá. Ya no hartaremos del sol también. Pues hasta mañana, chao.